La venganza será terrible.
Muchas gracias, muy amables. Buenas noches. Estamos aquí en el Regina, como sucede algunos jueves. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigos, buenas noches. Es por acá.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué pensamientos recorren los desiertos pasillos de vuestras mentes?
Mira, hay muchísima información hoy, porque usted sabe que el sábado vamos a estar en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara, y quedan muy pocas localidades.
Es la vuelta a Luján, después de prácticamente un año.
Bueno. Regreso triunfal.
Bueno, bueno. Sí, es el eslogan.
Es el eslogan.
Yo uso siempre regreso triunfal para todo, incluso para ir a lugares donde nunca he estado antes.
Claro.
Con lo cual ya empezamos con que el regreso es mentira y luego se confirma que el triunfal también
claro. Es mentira. Son dos mentiras juntas, la del regreso y la del triunfo.
En esa consiste la publicidad. Señores...
Pero hay más información, ¿eh?
Voy a utilizar
este espacio.
Este espacio
claro.
Para unas actividades que voy a protagonizar yo mismo. Lamento decirlo.
Es hora de que empiece con
primero
eso.
Primero voy a protagonizar un saludo.
Muy bien.
Bueno. Para Oski y Vero, que han venido de Australia.
¿Están
a pie,
aquí? Los vi la,
que se
entré,
encuentran en algún lugar.
Son la gente del canguro.
Allí están.
Son amigos de Chiche.
De Chiche.
El dueño secreto del aeropuerto de Barajas.
Bueno, muy bien.
No sucede nada en el aeropuerto de Barajas que no salga del cerebro de Chiche.
Sí.
Señores, está también una pareja estelar que ha venido de México. Están aquí Mónica Ayos y Diego Olivera.
¿Están? Ah, bueno, ¿dónde están? ¿Dónde andan?
Saludarlos.
Ahí están.
Hola.
Ahí están.
Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Hace mucho que no los veo. Y ahora sí, voy a informar cosas que voy a hacer.
Bueno, muy bien.
El viernes, ¿cuándo es?
Mañana mismo.
Mañana viernes es el primero de los eventos.
Mañana viernes voy a estar a las 20 horas en el Claris, en el Hotel Claris,
sí,
que tiene una serie de entrevistas que se llaman Claris Literario.
¿Va a pernoctar usted ahí?
No. Solamente voy a exponerme a una entrevista.
Bueno, me parece
si me van
muy
a sentar
bien
en una silla y va a aparecer Natalia Hidalgo, uh-huh, que me va a formular unas preguntas que yo trataré de responder elusivamente.
Tengo entendido que es un ciclo donde hay los mejores escritores argentinos.
Así es, salvo mañana.
Bueno, pero digo...
El Hotel Claris, que es muy lindo.
Sí, muy lindo. ¿No?
Queda en Tucumán 635. La entrada es gratarola.
Aunque uno
incluso
no...
Incluso hasta pueden llegar a pagarle para que vaya.
No, bueno.
Porque sí, si ven, esto es a las 20... Y los tipos ven que son 8:45 y no apareció nadie.
Entran a repartir plata.
Entran a agarrar a los primeros que pasan por la calle y dicen, flaco, toma 500 pesos.
Sí.
Y lo meten para adentro.
Un ratito.
Así que por favor vayan. Y aquí viene lo más importante, porque es que el domingo...
Va a estar en el Teatro Coliseo con Darío Strandschreiber.
Con Darío Strandschreiber, haciendo La Conversación Infinita. Un encuentro para todos y para nadie.
Esto es prácticamente un duelo de la palabra.
No, una conversación.
Bueno, pero digo...
Usted ve demasiada televisión.
No. Dos grandes pensadores.
Ah, sí, nos ponemos a pensar en público.
Bueno.
Una hora y media. Y por ahí la gente estalla en aplausos,
sí,
calculando que se nos acaba de ocurrir
pensando
algo. Se miran como diciendo... Aplausos. Y nosotros Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Hace fuerza para pensar? Porque veo
sí,
que
por supuesto.
Acá.
Yo muchas veces hago demasiada fuerza sí. para pensar, de modo que me desmayo.
Claro. Pero con la actitud del pensador, no que es así, pero...
Sí, 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 sí. Para todo. Cuando uno escribe, hay escritores que hacen mucha fuerza, sí. después se nota. Cuando uno lee un texto demasiado sobrescrito,
sí, sí.
dice, este hizo demasiada fuerza para escribir. Sí. A veces hay que escribir un poco más liviano.
Ya entendimos, dice usted, Iván, y sigue.
Claro,
la
y vuelve y repite
y sigue,
lo mismo.
Sigue, ya entendimos.
Dice, bueno, ya está. No, no, ¿cómo ya está? Dice él.
Ahora viene otro capítulo que claro, digo lo mismo.
Es que va a ser peor que este todavía.
¿Sabe déjame decir, da... perdón, que están Tiquetec las entradas del Coliseo.
Ah, para el domingo.
En Tiquetec.
En Tiquetec.
Sí. Bueno. ¿Qué decía Gillespie?
No, no, que a mi entender, un buen escritor, los mejores escritores, son los que no usan adjetivos.
¿Quién le dijo eso?
Pero ¿cómo?
No, 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 bueno.
Pero usted puede escribir, por ejemplo, una novela prescindiendo de todo adjetivo.
Pero el adjetivo es todo cartón pintado. El buen escritor es sintético. El
yo
perro
creo que
se murió.
Usted tiene bastante razón.
¿O no?
Tampoco debería usar muchos adverbios.
A ver, los adverbios están mal, está mal vistos. Claro,
está mal visto.
Realmente.
Realmente.
Sí, verdaderamente.
Sí. Pero los adjetivos también.
Por eso.
La hermosa señorita tal. La señorita tal.
Bien.
Y a veces un adjetivo expone el final de la novela. Por ejemplo, el mefistofélico señor Galveston.
Sí, ya está.
Ya te lo hace sospechoso.
Claro. Es el villano.
Entonces, el señor Galveston ingresó al Hotel Claris. Listo. En cambio... El siniestro.
Sí, claro.
Señor Galveston entró a lo probioso Hotel Claris. Usted dice, ya está.
Claro.
Ya sé lo que viene. El tipo cometió un crimen y todo así. Y se pone a leer La vida de sueño.
Bueno. Ahora, si usted prescinde de adverbios, de adjetivos, sí. tiene el desafío, por ejemplo, de escribir una novela sin verbos en donde no pasa nada.
Ah, bueno. Sí.
No os pasa nada.
El verbo no se puede.
No puede.
Yo he leído grandes frases muy largas sin verbo.
Sí, hay, sí. Sí,
sí. sí.
Como por ejemplo, ¿cuál?
Por no, ejemplo, no digo, por no, ejemplo.
A ver, pero.
El colegio Nicolás Avellaneda, en cuyas aulas se han educado numerosos científicos, pensadores, escritores y hombres. De sí. la cultura.
Pero se han educado, dijo ahí.
Sí.
Dijo, se han educado.
Claro que... pero no, 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 ese es el sujeto.
Sí.
Escúcheme bien.
A ver.
El colegio Nicolás Avellaneda, en cuyas aulas, sigue el
sí.
se han educado numerosos pensadores, escritores, científicos y hombres de acción.
Y punto.
Punto.
No.
¿Qué?
¿Qué? No, no dejó la oración ahí
claro,
arriba.
Eso sin predicar.
Por eso quiero decirles.
Ah, bien.
No, no, bien no.
No, bueno,
quedó
no.
Sin, o sea, hay gente que hace tan largo el sujeto.
Claro.
Incluso con verbos en el sujeto, pero verbos que no están cumpliendo
sí, sí, la función
su función, de, sí. sino que están dentro de un inciso auxiliar. Bueno, cuando se te hace demasiado largo el sujeto, no te das cuenta que te falta el verbo.
Claro.
Por eso es mejor. El Colegio Nicolás Avellaneda cumple años.
Sí, felicidades.
Felicidades a todos. Sí. Y te vas. Vamos, si usted quiere, a la parte conceptual de este programa.
Bueno, después bueno, tengo bueno. más información para darle, pero...
Tengo, sí, si usted quiere darla, puede, voy a hacerlo. Yo tengo aquí unos consejos... para sobrevivir en el subterráneo, es decir, en el metro.
Sí,
ya,
está bien,
ya no vivir. Ya no
digo
vivir.
Porque hay gente que viene de otros países donde se le llama el metro. O sí. lo que
bueno,
sea.
Pero se entiende bueno. todo. ¿No?
Amenazas que te esperan en el subterráneo, oh joven que escuchas este programa. El subterráneo, un mundo en constante movimiento bajo la ciudad, y así...
Es de la frase de...
10 minutos, claro, 10 sí, minutos sí. de pésima...
Es de los sujetos, de Nicolás
...literatura. Y entonces, vamos a ver cuáles son las acechanzas más peligrosas de este laberinto y todo así. escaleras mecánicas fuera de servicio. No, para mí la, sí, la peligrosa es la que está en servicio.
Sí, esa. Es cierto.
Hay pocas situaciones tan dramáticas en la vida de una persona como el egreso de una escalera mecánica.
Hay que tomar la decisión a tiempo.
A tiempo. Hay señoras de edad, podríamos decir viejas.
Bueno,
sí, bueno,
de
bueno,
edad avanzada.
Que cuando se aproxima,
lo que pasa es que
el fin, y dice, ay, tengo que saltar, y la pobre señora o bien salta antes, queda en la misma escalera mecánica, claro, pero tirada en el claro, piso.
Y la agarra sí, esa cosa. De...
O bien no salta.
¿Y qué?
Y entonces ahí es donde ocurre lo que todos tememos,
¿qué?
Que es que seguimos en la escalera mecánica y pasamos por la endija.
No, pero...
Ahí vas a parar a un mundo misterioso.
No sabemos.
Y subterráneo, que se ha descrito muchas veces en este programa. Bien. Y hemos teorizado, hemos pensado que es posible que la escalera sea un sinfín.
Es que yo creo que vuelve esa escalera.
Claro. Muchos científicos han hecho una marca en un escalón.
Sí.
Lo han dejado pasar,
sí,
y después han esperado que el escalón regrese,
sí,
con distintos resultados.
¿En serio?
A veces el escalón no regresa, el escalón marcado. O quizá alguien, algún perverso empleado del
está,
subterráneo,
está
abajo borrando las marcas de los científicos. Mm. O tal vez, como piensan algunos, la escalera mecánica no es un sinfín, sino que cada escalón nace... y es utilizado una sola vez, hasta que desaparece por el otro lado.
¡Qué divino!
Mientras tanto, atrás de la escalera, antes de sí, que uno suba o baje, hay una fábrica de escalones que está claro, trabajando continuamente al mismo ritmo que los
pasando,
escalones entran en uso.
Pero genial.
Tiene así millones y millones de escalones diarios. Mientras que del otro lado desarman los escalones y venden el material sobrante,
no, bueno, claro, eso,
a otro,
como chatarra para fabricar aviones de guerra.
Sí, señor. Ahora, y a todo esto...
Es un muy buen recurso para algún país que quiere dar trabajo,
claro,
y reactivar la economía.
Es keynesiano, claro, eso, sí, directamente. Sí.
Meta escalones.
Claro. ¿Y la vieja volvió o no volvió? Porque se fue por la andija.
No, no,
cortada en fetas, aunque sea como, como escultura de Marta.
Otro peligro de la escalera mecánica. La baranda, que también se mueve,
sí,
no se mueve a la misma velocidad que la escalera.
Tiene razón.
Entonces uno apoya el brazo en la baranda,
sí,
y la baranda va un poco más rápido,
sí,
y lo estira hasta que uno cae de bruces. O si la baranda es más lenta...
Es peor.
Es mucho peor.
Sí.
Usted se rompe la nuca.
Es verdad, tiene razón.
Y no han logrado nunca...
empatar las
empatarlas porque son dos mecanismos distintos, incluso atendidos por oficinas distintas.
Pero usted ya tiene que poner de acuerdo. Porque además no sé dónde fabrican la baranda, el pasamano.
Sí.
Es una goma larga.
Una goma larga.
¿Qué tal?
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con la goma?
¿Lo mismo?
Se estira.
Sí, se estira, pero...
Nunca oyó hablar.
Sí, claro, por eso le queda a veces. Ahora, en la misma circunstancia que los operarios que están fabricando escalones y los otros descargándolos en algún otro lugar, ¿qué me dice de la goma?
Bueno, lo mismo. Están fabricando goma, goma, sí, goma, 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 sí, y cuando la goma sale, la tiran.
Ah, bueno,
sí, mire qué bien, bueno, bueno.
Bien.
Segundo peligro, reempujones en la multitud. El subte en la hora pico, bla, 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 mucha gente empujones. La presión del gentío puede ser abrumadora y en casos extremos peligrosa para la integridad física. Hay gente que se ha desmayado en el sur.
Sí, ¿qué le parece? Pero además le puedo decir una cosa. Hay países mucho más educados y organizados que otros. Yo no quiero dar nombres.
¿Y qué tiene no va que a decir nada? Pero ¿y el subte cómo? eso sería la introducción del colegio, claro, Nicolás. Claro,
yo vi, por ejemplo,
falta el verbo.
Bueno, vi un documental de Japón.
Yo también lo vi. Bueno. Es un documental que lo pasan cada 20 segundos.
¿Y qué?
Dice que en Japón hay muchos volcanes, sí, y entonces aparecen muchos japoneses cruzando la calle, y que hay muchos pobladores, y que hay muchos tsunamis, y que en los próximos 30 años va a explotar algo, va a pasar.
No, ¿sí? Bueno, no es.
Ahora, este documental ya tiene como 25 años.
No, sí, bueno, sí, pero escúcheme. Yo vi cuando se detiene el subte en la estación, ¿sabe lo que hacen los japoneses?
No.
Primero, forman dos filas, no una, para ingresar, los que están afuera en la estación, dos filas, van hacia los costados,
sí,
en forma culada, y dejan el centro de la puerta libre. ¿Por qué? Porque tienen que bajar los que vienen adentro del subte.
Muy bien, señor.
Una vez que bajan todos los que tenían que bajar, empiezan a ingresar ordenadamente.
Bueno, pero en otros países se producen conflictos sociales, porque están los que están adentro y quieren salir, y los que están fuera y quieren entrar.
Bueno,
sí. Y nadie cede
por eso
un ápice.
Claro, y están
empujando. Entonces se produce este movimiento.
Sí,
se me
claro, sí, sí, claro.
Diciendo que hay gente.
Hay gente fabricando, sí, todavía, sí, la
en
goma.
Un tiempo había reempujadores profesionales,
sí,
en Japón,
sí,
que, bueno, cuando quedaba gente afuera del tren, la metían medio, sí, como de prepo, empujando incluso de culata.
Sí, porque sí, según, sí, se mira, la biomasa humana, o sea, la albóndiga que todos conformamos de alguna,
sí,
forma.
Claro. Qué bien explicado, la verdad, bien, que por eso.
O sea, un cuerpo sumado al otro.
Sí, está claro, la biomasa.
Bueno, usted lo empuja y más o menos va a ceder. Usted dice, todo esto no entra ahí.
Un poco cede.
Sí. ¿Cede?
El cuerpo humano mismo, usted si lo aprietan,
sí,
un poquito cede.
Bueno, por eso le digo. Porque usted, por ejemplo, ¿qué tiene adentro? Tiene. Bueno. Yo le puedo decir... Tiene aire, bastante aire.
Mucho aire.
Sí.
En el Japón, en los momentos que entra mucha gente de golpe, se oye como una especie de... Sí, es, sí, el aire que sale del interior de las personas.
Sí, sí.
No sé si me interpreta,
cuidado, no, pero...
lo que le quiero significar.
Acá corre un aire. Ahora, usted lo que tiene adentro es aire. Mucho espacio desperdiciado.
Espere.
Mucho espacio.
Desperdiciado e inútil, digamos. Falta de uso.
Entre un órgano y otro.
Por ejemplo, el hígado.
El hígado.
El hígado está de un lado, del otro lado hay un hueco.
Está vacío.
No hay dos hígados.
Ahí podríamos tener otro hígado,
claro,
o otras cosas.
Hay muchos lugares muertos. No, sí, muertos, una palabra inadecuada.
Ociosos.
Desocupados, ociosos.
Sí,
ociosos. Que, por ejemplo, los que estudian medicina saben que esos lugares, en los libros, aprovechan para ponerle los nombres de los hombres.
Claro, sí. Ponen la flecha
ahí,
y ahí.
Lo rellenan con palabras o con flechitas.
Siempre. Pero cuidado, porque el órgano, el espacio que no ocupa uno, lo ocupa el otro.
Claro.
Entonces,
hay incluso una lucha de órganos.
Sí.
A usted se van reempujando.
Se le agranda un órgano.
Y se le achica el otro.
Y le va empujando. Se dice, por ejemplo, del estómago. Usted come.
Pero hay que ir antes de comer en subte.
Bueno,
si usted se mete en el subterráneo después de haber comido un guiso de garbanzos,
y ese,
bueno, es culpa suya.
Y ya tiene los garbanzos, forman parte de esa biomasa humana.
Exactamente.
Ahora, hay un dato alarmante que no sé si es cierto, pero lo puedo decir porque esto es la radio, que la biomasa de los mosquitos...
Es mayor que la biomasa humana.
Es mayor que la biomasa humana. Estamos
Pero
perdidos.
No es porque sean grandes los mosquitos, sino porque son muchos.
Pero muchos, muchísimos.
Ese es un pensamiento.
Sí, bueno, sí, señor.
Bueno, eso mismo lo dijimos acá en el programa para los más atentos seguidores. El animal, cuanto más pequeño, más cantidad hay. Lo dijimos acá. Mosquitos hay millones.
Por eso, la vieja historia es, ¿por qué son escasas las fieras? En la pirámide depredatoria... Los mayores depredadores son pocos. Y es, desde el punto de vista lógico, es más posible que exista algo chico que algo grande. Mm. La posibilidad de existir se va reduciendo con el tamaño. Cuanto más grande, más difícil que exista. En el idioma sucede lo mismo.
¿Ah, sí?
Las palabras cortas son muchas más que las largas. Con eso, no quiero seguir. Con
no, 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 la verdad que es increíble. Ya me lo anoté para hacer un señalado.
Carteristas, bueno, se producen muchos robos.
Bueno.
Pero en Japón hay tanta gente que el carterista ni siquiera le puede sacar la cartera del bolsillo.
No, la tiene pegada.
Que queda como pegada.
Claro.
Que queda como incorporada al cuerpo del japonés. Se la querés sacar y no sale.
O la saca y le queda a mitad de camino con la billetera en la mano.
Claro.
Que lo mira todo el mundo, porque no puede sacar el
brazo.
No
puede sacarla.
No, y además la siente porque le digo, bueno, yo soy carterista, debo decirlo.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Ya me lo habían comentado.
Bien. Y tengo que meter el dedo.
Buenas tardes.
¿Cómo
tal?
Le va?
¿Qué tal?
Entre la cosa, vamos a llamarla así, al objeto a sustraer.
Sí. Claro.
Entre la cosa y la materia orgánica del cuerpo humano.
Entonces, sí, no hay lugar para un dedo.
Claro, pero hay que hacerlo entrar. Va a ver que hay lugar.
¿Usted sabe lo que tiene que hacer? Esto es una técnica que usan varios carteristas. Vox Populi. Empuja. Cuando el tren se mueve o algo, usted sigue los movimientos del tren. Y en el momento que se tira contra la víctima, ahí aprovecha todos esos ciertos movimientos.
Hay muchos que aprovechan los accidentes ferroviarios.
No, bueno. Pero eso.
Pero de todos modos, en el Japón casi no hay carteristas por esta razón.
Por esa razón. No
es por eso. Es porque el nivel de dignidad que tiene un japonés. Oh.
Pero usted es japonés directamente.
Bueno, no, pero
la auspicia de la embajada de Japón.
El japonés es digno antes que nada.
Bueno, en Japón digo que no. Está muy mal visto ser ladrón. A nadie.
Ah. Bueno, está bien. De todos lados está mal visto ser ladrón.
Pero digo.
No crea.
Es una humillación para. Si alguien descubre que una persona es un ladrón, el tipo se siente humillado.
Sí, sí.
Muchas veces agarran un cuchillo y se lo clavan.
Se hace, no, harakiri.
El harakiri.
Harakiri, un tipo que por ahí comete un error.
Sí.
Por ejemplo, está sumando.
Sí.
6 más 4, 11, pone.
Sí. ¿Se equivocó?
Se equivocó.
No. Harakiri. Pero eso es
en las universidades japonesas hay más o menos 14 harakiris por semana.
Pero eso. Así no se puede aprender, porque uno está tensionado también.
Bueno. Este es un informe sobre el subterráneo,
no
sobre
está bien.
El Ministerio de Educación en el Japón. Aquí viene otra cosa, las puertas que cierran rápido.
Yo
nunca me atrevo a meterme por la puerta del subterráneo, tengo miedo que se cierre.
Sí, bueno, esto pasó.
Y pasó muchas veces.
Le pasó a una señora, yo lo vi, quedó la mitad adentro y la mitad fuera.
¿De qué hablaban? ¿Qué tal?
No. Sí, no, le quedó acabo una señora. Una señora la mitad dentro, la mitad fuera, que ya era un cuarto porque es la misma de la escalera mecánica.
Bueno.
Ya venía cortada la vieja.
Un brazo y una pierna de afuera, y otro brazo y otra pierna, y creo que la cabeza, no sé, de adentro.
Claro.
¿Qué se hace?
Es la terrible incerteza de Heisenberg.
Sí.
Que no saber de qué lado del subterráneo está uno.
Claro. Bueno. Creo que la gente empezó a tirar de ella del lado de dentro y la pudieron meter.
Hay caso. ¿Y por qué la metieron?
Y pues, pero peor, ¿qué la van a tirar?
A meterla, ¿por qué no la sacan?
Pero si la sacan.
Ah, claro, porque ya había arrancado
el subte. Arrancó. Encima la tiran.
Si vos te quedás afuera y el subte arranca, porque en Japón no desperdician nada, el subterráneo.
Claro, entra justo.
Entra justo si es que entra.
Bueno, ¿cómo no va a entrar?
Entonces vos vas haciéndote chiquitito y levantando revoque del caño. Te salen chispas del llavero.
Por el túnel entra justo.
Pero tienen que calcular con más
cada
juego.
Tanto lo jabonan el túnel, incluso los vagones. Y a veces, aún así no entra, entonces el subterráneo retrocede.
Sí.
Y va de nuevo, tantas veces como sea necesario.
Me parece una bestialidad.
Sí, es mucho.
Bueno, hay casos de pérdida de zapatos, mochilas y hasta brazos, dice aquí.
Bueno.
Por cierres súbitos de puertas. A no descuidarse.
Muy, gracias.
De nada. Caídas en el andén, El síndrome de la estación errónea.
Sí. Ajá.
Una investigación de la Universidad de Oslo.
Miren, no, que hay que ir hasta allá.
No.
Se están rascando todo
no,
el día.
Bueno.
No.
Dijeron, Oslo, ¿qué hacemos?
Es una de las principales ciudades de Europa.
Acá dice que hicieron un estudio y llegaron a la siguiente hipótesis. O sea, no llegaron a...
Ni siquiera avanzaron.
La sobreexposición a las luces intermitentes provocan un fenómeno conocido como síndrome de la estación errónea. Y los pasajeros, al perderse en la secuencia sensorial, podrían experimentar breves lapsos de confusión sobre su ubicación exacta. Yo vivo en un permanente estado de confusión acerca de mi situación exacta. Bueno, me agarraba el agujero,
sí,
tiraba, la escupía el mate, peladura de naranja, cáscara de huevo.
¿Y qué veía abajo?
Barría.
Sí.
Y tiraba todo. La...
todo. Pero tirado, escúcheme, ¿no? ¿En el agujero qué veía? ¿Negro abajo?
No, veía que pasaba los sustos.
Ah, bueno.
Hasta que se me ocurrió algo que es inevitable, agrandar el agujero.
¿Para qué?
Para viajar gratis.
No, pero escúcheme... pero pasa 100 kilómetros por hora el
no,
subte.
No, había una estación muy próxima.
¿Qué subte toma usted, 100 kilómetros por hora?
Claro. Y cuando veía frenar el subte, ¡pum! Ponía ahí arriba.
Pero ahí están todos los cables de alta tensión.
Ya lo sé.
Bueno.
Sí. Dígamelo a mí. ¿Ve esta marca?
Sí, ay, señor, mire cómo quedó.
Todo quemado está.
¿Y esta?
No,
no,
bueno,
por favor, le pido.
Esta no es del subte.
No.
Bueno, finalmente... esto era respecto a los desperdicios, demoras, fatiga, la fatiga del pasajero subterráneo, una nueva novela,
sí,
de Gabriel Rolón. Un fenómeno.
No, un fenómeno.
Gabriel Rolón, un fenómeno.
No,
un fenómeno. Acá dice, un fenómeno en el cual la exposición prolongada...
sí.
A los entornos cerrados y la falta de luz natural pueden contribuir al agotamiento mental,
sí,
y físico de los,
claro,
usuarios.
No ve el sol, nada. No
¿y
sabe
la gente
qué
que
pasa?
¿Trabaja en el subterráneo?
Pero escúcheme, sí, ¿no vio los problemas que hubo con el asbesto? Que había... los vagones estaban hechos de asbesto.
Asbesto.
¿Asbesto?
Sí, ¿no? Asbesto. Es cianuro. Es una,
bueno, se tuvieron que cambiar todos los trenes.
No, es que el problema fue que no lo cambiaron. Bueno, ese era el problema.
La gente se enferma.
Bueno, pero además porque por la luz, porque usted
y
está...
el olor a cable quemado que hay abajo del subte.
Sí, me encanta.
Bueno.
¿Vio que no hay más ese olor en el subte?
¿Por qué?
No, y cambió la tecnología, se ve
ya,
algo.
Ya no se queman más los
no.
Ese olor, es el olor de algunos aparatos electrónicos viejos.
Sí, sí. De los autitos chocadores también.
Los autitos del Parque Retiro.
Claro,
sí, los autitos chocadores tenían ese olor.
Sí, sí.
Oh.
Pero se ve que cambió.
Entró una nostalgia, ¿eh?
Bueno. Entró ahora hay olor a podrido. ¿El
qué?
Hay olor a podrido de filtraciones. De no
yo
sé
una qué. Vez fui en un subte de acá de Buenos Aires.
Sí. No me diga.
Y, espere. Y cuando iba llegando a la estación, en vez de haber una sola vía... empezó a haber múltiples vías. Y a medida que íbamos llegando, había múltiples subtes.
Pero era la terminal donde
era
usted...
la terminal.
Era la terminal.
Ah.
Díganlo como quieran.
Pero... no, díganlo como quieran. No, señor, es eso, es la terminal.
Cuéntenla como quieran.
Cuando,
no, sí, está bien.
Cuando se construyó el subterráneo en Praga,
sí,
Emil Satopek, que era un corredor, se entrenaba corriendo adelante del subte.
Ah, sí.
El tipo se metía en el túnel y tú esperaba que arrancara el subte, o mejor dicho, antes que arrancara ya empezaba a trotar,
sí,
el subte iba agarrando velocidad,
sí,
y Satopec
pero es una locura,
cada vez más ligero, más ligero, hasta llegaba a la otra estación.
Pero qué arriesgado, porque
sí,
se
claro,
llega a caer o
pero
algo.
Así pudo ser lo que fue.
¿Qué fue?
La locomotora humana, Emil Satopec.
Ah, sí, bueno, sí, pero...
campeón olímpico ruso, sí, me parece.
No, creo checo, creo.
Checo, bueno, sí, sí.
Pero para correr los durmientes y todo eso es difícil, porque se puede tropezar.
Bueno, dígaselo a Satopec.
Bueno, señor, es una locura.
Yo no soy el que se entrena así.
No, está bien, pero me parece
yo una locura. Yo me entreno al revés. Me entreno y ahorro.
¿Cómo hace?
¿Cómo?
Corro detrás de los colectivos que no me tomo.
Ah, claro. Y que no alcanza.
Una vez mi amigo, el gordo Joseph.
¿Esto es verdad?
Todo es verdad lo que estamos diciendo aquí.
Bueno.
Me sugirió ir a estudiar a su casa a la tarde. Nosotros íbamos al colegio a la mañana. Y me dio la dirección.
Hasta acá todo normal.
Me dio la dirección. Entonces yo almorcé en una pizzería con otros compañeros.
Muy bien.
Y después me encaminé hacia la casa del gordo. Pero resulta que la pizzería me salió muy cara y me quedé sin plata para tomar el 31. Que era, ahora es el 41, el colectivo que me habían. Y yo no sabía, yo era medio pascuerano, no sabía. Lo tenía que tomar en Palermo y hasta Quesada y qué sé yo qué. Bueno. Y entonces empecé a esperar que viniera el 41 y lo seguí, lo corría.
¿Por qué no tenía plata?
Lo corría el colectivo hasta que el colectivo me dejaba atrás Entonces esperaba que viniera otro.
Y claro.
No, sí. Y así llegó.
Hasta que llegué a Quesada y Cabildo. En realidad, el gordo Joseph vivía en Quesada y Meliam. Y el colectivo doblaba a la izquierda. Pero yo, como me acordaba que había una barrera cerca,
sí,
miré hacia la derecha
y la vio.
Y vi una barrera cerca, que era otra.
Claro, claro.
Y entonces, como no venía el 41,
tomó la decisión de ir para
ahí. Fui y dije, ya lo voy a encontrar acá cerca. Yo me perdí.
Claro.
Me perdí. Nunca llegué a lo del gordo.
Ah, nunca. Ahí esperaba. Ah,
mejor dicho, llegué después y le expliqué que había corrido atrás del colectivo para ahorrarme un dinero o porque no tenía dinero. Y él me dijo que si hubiera corrido detrás de un taxi, hubiera ahorrado mucho más.
Claro, sí. Está muy bien.
Por favor.
Bueno, esto es todo lo que tenía que decir y creo que será un elemento disuasorio, sí, para todos aquellos que están pensando en tomar el subterráneo. Por eso, nosotros trabajamos para la municipalidad que desea que uno viaje en micro.
En todos los medios de transporte. La municipalidad, por eso, instaló lo que es el subtre metrocleta.
Sí.
La municipalidad hace muchos años que no hace nada de subtre. Sí. De manera que cabe conjeturar que quiere que uno viaje,
sí,
en micro. Yo quiero colaborar con esa acción.
Bueno, pero ahí,
corriendo detrás del metrobús.
Bueno, es una opción.
Es más fácil correr detrás de
él. Es más fácil porque está todo marcado.
Claro, ¿usted sabe que hay una idea? Esto sería fantástico. Parecida a las que plantea Barton, de hacer un subte hasta el aeropuerto de Ezeiza.
Pero primero hagan un subte adentro.
Primero
de la ciudad.
Hagan un subte.
Bueno.
Qué sé yo.
Pero
un tren, ¿por qué va a ir por abajo al aeropuerto de Ezeiza?
Claro. Eso es el problema. Porque
¿para qué haya un pozo? Que vaya por arriba.
Claro, si hay campo ahí. Claro,
y además el tren
el problema
ya está
acá, señor.
Claro, claro, tiene razón. Bueno, está bien, pero
usted que no sea ministro de Obras Públicas.
No es una buena idea, evidentemente.
¿A dónde está el próximo subte acá?
¿Acá?
Sí.
¿El próximo en qué sentido? Sí. ¿De distancia?
Sí. Callao.
Y sí, acá se cruzan.
Un poquito más. Bueno, ya no importa.
Mire,
sí,
así como el subterráneo,
sí, sí,
va por las profundidades de una ciudad, también hay un pensamiento subterráneo,
sí,
algo de las ideas que circulan lejos de nosotros y que sin embargo llegan aquí. ¿Algo de eso, algo de ese pensamiento ajeno está en este escenario ahora?
Hablaremos de Antoine Laurent Lavoisier, uh-huh, el buen viejo Lavoisier, aquel de nada se pierde, todo se transforma. Nació en 1743, era miembro de la baja nobleza, quiere decir que el padre había comprado un título. En 1768 adquirió una participación activa en una institución profundamente despreciada por los franceses, que era la Ferme Générale, o la Granja General. Vamos, que eran los que recaudaban los impuestos. Mm. Yo creo que en realidad, tal como ocurrió en distintos momentos de la historia de Francia, la recaudación de impuestos estaba tercerizada. Entonces, el rey te encargaba conseguir tanta guita.
Para él.
Para el rey. Para yo el quiero rey. Tanto, dice el rey.
¿Y o si me sobra?
Lo que sobra es para usted.
Ah, buenísimo.
Lo que sobra. A mí, asegúreme tanto y usted se queda con el resto. Bueno. Imagínese la ferocidad, claro, de los recaudadores de impuestos. Y Lavoisier pertenecía a esa institución. Aunque el propio Lavoisier era en todo sentido un hombre amable y justo, la empresa para la que trabajaba no era ninguna de esas dos cosas. Por otra parte, los impuestos no gravaban a los ricos, sino a los pobres. Y estos a menudo eran gravados arbitrariamente. Para Lavoisier, el atractivo de la institución era que le proporcionaba la riqueza necesaria para seguir su principal vocación, que era la ciencia. Y entonces sus ganancias personales alcanzaron, en un periodo culminante, la suma de 150 mil libras al año. Son unos 18 millones de euros actuales. Eso es un buen sueldo.
Sí.
3 años después de haberse embarcado en esta lucrativa actividad, se casó con la hija de 14 años de uno de sus jefes. Y el matrimonio fue un encuentro de corazones y de mentes. La señora Lavoisier poseía una inteligencia arrolladora, que es lo segundo que me enamora de una mujer.
¡Qué bien!
Y no tardaría en trabajar productivamente al lado de su marido. A pesar de las exigencias del trabajo de él y de tener una activa vida social, conseguían, la mayoría de los días, dedicar 5 horas a la ciencia. 2 por la mañana temprano, 3 al final de la jornada. Después tenían que trabajar. Y se reservaban todo el viernes, que ellos llamaban su jour de bonheur, el día de felicidad.
Está bien.
Bueno. No sabemos cómo Lavoisier se las arregló tan bien para desempeñar el cargo de comisionado de la pólvora. Era un cargo que había.
Sí, bueno.
Supervisar la construcción de una muralla alrededor de París, que habían hecho para impedir el contrabando, decían, ¿no? También ayudó a elaborar un sistema métrico. Ayudó. Fue coautor del manual Método de Nomenclatura Química, que se convirtió en guía normativa para los nombres de los elementos. En aquella época, todos los días descubrían un elemento nuevo. Como miembro destacado, que era también de la Real Academia de Ciencias, esta,
sí,
la Real Academia de Ciencias, le pidió que se tomase un interés activo por todos los demás temas de actualidad. El hipnotismo, la reforma de las prisiones, la respiración de los insectos. Interesante, ¿no?
Qué bárbaro.
El suministro de agua a París. Bueno, y en el desempeño de esa función, en 1780, hizo unos comentarios despectivos sobre una nueva teoría de la combustión que había sido sometida a la academia por un científico joven y prometedor. La teoría era errónea, pero el nuevo científico nunca se lo perdonó. Y este nuevo científico era Jean-Paul Marat. Lo único que nunca llegó a hacer Lavoisier fue descubrir él mismo un elemento. En una época en que, como he dicho, todos tenían algún elemento descubierto por él, Lavoisier no encontró ni uno. Sin embargo, no fue por falta de material, tenía 1.300 vasos de precipitados, era un grado casi ridículo, era el mejor laboratorio privado que existía. En vez de descubrirlo él, se hizo cargo de los descubrimientos de otros y les dio sentido. Desacreditó algunas teorías erróneas, el flogisto, los aires mefíticos, identificó el oxígeno y el hidrógeno como lo que eran, y les dio a los dos sus nombres modernos, hidrógeno y oxígeno.
Bueno.
Ayudó a introducir rigor, claridad y método en la química. Y bueno, su fantástico instrumental resultó muy útil. La señora Lavoisier y él se entregaron durante 6 años a estudios que exigían muchísimo de ellos y que requerían mediciones muy precisas. Demostraron que un objeto oxidado no pierde peso, como todo el mundo suponía, sino que lo ganaba. Un descubrimiento extraordinario. El objeto atraía de algún modo al oxidarse partículas elementales del aire. Fue la primera vez que se comprendió que la materia se puede transformar, pero no eliminar. Si usted quema ahora un libro, su materia se convertiría en ceniza y en humo, pero la cantidad de materia del universo sería la misma. Esto al final terminó conociéndose como la conservación de la masa y fue un concepto revolucionario. coincidió, por desgracia, con otro tipo de revolución, que fue la Revolución Francesa, y en esta Lavoisier estaba en el bando equivocado. No solo era miembro de la odiada Fermée Générale, sino que también había participado en la construcción de la Muralla de París, que era una obra tan detestada que fue lo primero que se lanzaron a destruir los ciudadanos sublevados. Aprovechando esto, Marat, que ya lo tenía
el resentido
montado entre ceja y ceja, y se había convertido en una de las voces destacadas de la Asamblea Nacional, denunció a Lavoisier en 1791, indicando que hacía ya tiempo que tendría que haber sido ejecutado. Después clausuraron la Fermée Générale, no mucho después, Marat fue asesinado, como hemos contado acá en este mismo programa, en la bañadera por una joven agraviada, en fin, Charlot Corday, ¿no? Pero ya era demasiado tarde para Lavoisier, porque en 1793 el reino del terror alcanzó una intensidad mayor. En octubre fue enviada a la guillotina María Antonieta y al mes siguiente, cuando Lavoisier hacía con su esposa planes tardíos para escapar a Escocia, fue detenido. Y en mayo, 31 colegas suyos de la Fermée Générale comparecieron junto con él ante el Tribunal Revolucionario en una sala de juicio presidida por un busto de Marat, que ya había sido asesinado, ¿no? A 8 de estos 31 les concedieron la absolución, pero Lavoisier y todos los demás fueron conducidos directamente a la Plaza de la Concordia, ¿no? Entonces Plaza de la Revolución. Y Lavoisier presenció cómo era guillotinado su suegro, después subió al cadalso y aceptó su destino. Menos de 3 meses después, el 27 de julio, era despachado del mismo modo y en el mismo lugar, nada menos que el propio Robespierre, el incorruptible. Y así se puso fin al reino del terror. 100 años después de su muerte, se erigió en París una estatua de Lavoisier que fue muy admirada, hasta que alguien indicó que no se parecía nada a Lavoisier. Entonces interrogaron al escultor, que terminó confesando que había utilizado la cabeza del marqués de Condorcet, también matemático y filósofo, parece que tenía un duplicado, con la esperanza de que nadie se diera cuenta. Así que le metió el varero de Condorcet. Al final, nadie le dio bolilla.
Bueno.
Y se permitió que la estatua de Lavoisier y Condorcet siguiera en su lugar, pero resulta que llegó la Segunda Guerra Mundial y una mañana retiraron la estatua y la fundieron para chatarra. Vamos a dedicar una canción al Lavoisier amante, al que reservaba un día por semana para el amor. Él mismo decía, o se olvidaba de decir, los viernes estoy enamorado.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Regina de Buenos Aires, a donde asistiremos los jueves de abril aquí en el Regina. Estamos todos los jueves de abril en el Regina de la Ciudad de Buenos Aires. Y atención la gente de Pilar, que no lo hemos dicho aún,
sí,
que el día 26 estaremos allí en Pilar, presentándonos.
Yo mañana a las 20 horas en el Claridge
Hotel.
Claro.
Qué bien.
Ahí. Donde está Martín Díaz, me van a hacer una entrevista.
Y señores,
el domingo, por supuesto, la conversación infinita en el Coliseo con Darío Stanreiber.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos ante un naufragio.
Sí, lo que pasa es que yo creo que los consejos deben ser muy atinados, están muy bien, pero en el momento del naufragio la gente se desespera.
Bueno, pero queremos evitar.
Por eso el primer consejo justamente es...
Mantenga la calma.
Mantenga.
Muy bien.
Mantenga la calma y evalúa la situación. Bueno, dice, bueno, muy bien.
¿Qué?
Me voy a ahogar.
Y sí, está en el medio del océano.
La primera regla en un naufragio es esa. Y hay que tomar un momento para evaluar la situación, para determinar las acciones a seguir. Por ejemplo, yo siempre hago esto, hay un naufragio, muy bien. ¿Qué acción voy a hacer ahora? Grito. ¡Ay!
Bueno, no, no. No, porque si gritamos todos...
¿Qué tal? Claro. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Lamento saludarlo en esta circunstancia. Señor, por favor.
Si nos organizamos, gritamos todos. Y no nos vienen a salvar por
no,
eso.
No, no.
Claro. Observa a tu alrededor en busca de otros náufragos. Ah, parece que ya se hundió el barco.
Ya se hundió el barco, quiero decirle, sí.
Porque en principio yo siempre trato de arreglar con el capitán.
Claro.
Digo, le voy a hablar al capitán, le digo, escúcheme, estamos naufragando, ¿no?
Sí, pero ojo que muchas veces el capitán se queda en el barco.
Se tiene
no
que
importa,
quedar.
Es un código.
Pero usted va y le dice al capitán, escúcheme, ¿cómo se puede arreglar esto? ¿Cómo? No se puede arreglar de otra manera.
¿Cómo se va a poder arreglar, señor? Nah, es una vergüenza. No sé, es una emergencia esto.
Bien. Observa a tu alrededor, evalúa los recursos disponibles como objetos flotantes.
Eso es fundamental.
Sí.
Trate de hacerse de madera, de tergopor, sí. De...
Mejor una trate... balsa de tergopor,
bueno,
no es muy aguantadora.
Mejor trate de tener un gomón.
Sí. Bueno, pero...
Lo vamos a vender, lamentablemente.
No, pero... todos los barcos están provistos de gomones de emergencia... Que los descuelgan y los tiran y se inflan.
Sí.
Y la gente se tira en un tobogán, por un tobogán.
Está bien.
¿A usted le parece que este es un momento para ponerse a joder?
No, pero señor, lo que pasa...
Estamos en una fraca, señor, y usted... ¡Ay, me tiro por un tobogán!
Es un tobogán inflable. Es un tobogán hecho para la emergencia.
Es un tobogán.
Claro, claro.
Pero es para la emergencia. Todos se van a tirar por ahí, no solo los niños. Usted como señor, la señora, su hermana... Sí. Cualquiera.
Ey, ey, ey.
Cuidado. Estaremos en un naufragio, pero bueno. Mi hermana es mi hermana.
Sí, pero para.
Así que usted la va a respetar.
Se lo digo no, como no. Ejemplo, para graficar que todas las
mi
personas.
Mi hermana no es ningún ejemplo. No, bueno. Si tienes un lápiz y un papel, es lo primero que hay que tener.
¿Qué va
en
a tener?
Para escribir medio, un libro.
Está en el medio del agua. Todo mojado el papel.
Me puede escribir una novela sobre naufragios. Y empieza. Era la peor y la mejor de todas las épocas. Sí,
no.
Si tienes un lápiz y un papel, haz una lista de objetos útiles que puedan servir. Por ejemplo, un ventilador.
No, que le puedan servir en el, para el naufragio. ¿Sabes?
Ah, yo creí que en general.
Para la situación.
A mí se me ocurre comida. Bebida,
muy bien, ¿cómo lo se le ocurrió?
Comida, bebida.
Un sándwich.
Bueno.
Si no tienen a dónde apuntar, quiero decir, a dónde escribir,
sí.
Usa tu capacidad de memorizar y confecciona una lista mental.
En ese momento.
Una lista mental.
¿Qué?
Me llamo Nazario Eloy.
No.
Zacarías Eleuterio. Bien. Una lista mental. Sándwiches.
Bueno, es la misma que dijo. Todo el tiempo dice sándwiches.
Sí, porque tengo hambre. Se me ocurre un silbato.
Silbato dicen que es importante.
Sí. Dicen que es importante porque si usted chifla, por ahí hay un barco,
hay
una
lancha. Barco oye el sonido del pito y viene.
Sí, sí, sí.
Nosotros, no sé si es algo de propio de la Argentina o ocurre en otros lugares, pero está muy subestimado el uso cotidiano del pito.
¿Qué tal? Acabo de llegar. ¿Cómo
¿qué
le
tal?
Va?
¿Cómo le
¿qué
va?
Tal? ¿Cómo anda?
En el sentido de llevarlo encima, siempre,
claro. Bueno, claro.
Por las dudas.
Hay gente que lo deja en casa.
Bueno, y usted tiene una emergencia.
Claro.
Y no está provisto.
No va a volver a su casa.
Bueno,
no.
Por eso le digo.
Claro.
Y lo escuchan
pero
con
un silbato
eso.
Es importantísimo.
Sí, porque
incluso
lo escuchan.
Porque genera autoridad.
Bueno.
Sí, bueno, pero ¿qué?
¿Cómo hacen los vigilantes para dirigir el tránsito?
Con el silbato.
Con el silbato.
¿Cómo hace un referee en claro, un partido ¿cómo? De fútbol?
Con el silbato. Silbato es un síntoma no, un símbolo de autoridad. Entonces usted le toca un barco salvavidas, toca pito y dice, acá el que manda soy yo.
Sí,
no,
sí,
bueno.
Ayuda un revólver también.
No, bueno, sí.
Sí, más vale, pero...
Imagínese esa combinación. Toca pito y saca revólver. Toca pito que te amo. Después, un chaleco salvavidas.
Bueno, hubiera empezado por ahí.
Usted anda puesto, con el chaleco puesto en cualquier en cualquier barco que suba. Yo cuando voy en el buquebús,
¿sabe qué?
Lo primero que hago me pongo el chaleco salvavidas.
Aunque los pasajeros no se den cuenta, porque no son conscientes todo el tiempo de esto, cada pasajero tiene siempre abajo de la silla un salvavidas.
Claro. Con razón.
No, ¿por qué? No,
porque yo me sentía incómodo.
No. Abajo.
Es
abajo.
Obligatorio. Es
obligatorio. Sí.
Pero no te lo dicen a cada rato.
No.
Después, dice, imagina que estás en el agua y sientes fatiga.
Sí.
El chaleco salvavidas te permitirá descansar sin hundirte.
Claro.
Pero si no tenés que nadar.
Si no tienes que nadar hasta el continente.
Claro. Igual cuando el chaleco salvavidas te quedas ahí hasta que un tiburón te come con chaleco.
Ah, por eso. Tampoco se trata de descansar todo el rato.
Claro, ¿dónde está? Busca un refugio flotante. Cualquier trozo grande flotante de madera.
¿Este?
Ese es muy chico.
Ah. ¿Y este? Perdón, ¿usted quién es?
No, no. Soy el capitán.
Ah, ¿cómo le va?
Lamentablemente tengo que informar que el barco va a naufragar de un minuto para otro.
Pero así lo dice, así nomás.
Tuvimos una avería, un pequeño orificio en la parte del fuselaje y...
Capitán, ya se hundió.
¿Qué fuselaje tiene?
Estamos en el agua.
Estamos en el agua ya.
Pues, le dije de un minuto para otro, fue en el minuto anterior.
Acá dice... Mantén la mayor parte de tu cuerpo fuera del agua.
Bueno, claro, sí,
por ejemplo,
sí,
camina sobre ella. Para conservar el calor corporal.
El corporal.
Qué frío. Y prevenir la hipotermia.
Sí. Oh.
Por muy caliente que la sientas.
Sí. Bueno,
¿qué tal?
¿Cómo le va?
Acabo de llegar.
¿Cómo le va? Muy bien. Estamos naufragando.
Por muy caliente que la sientas, la piel del cuerpo baja su temperatura en el mar y las consecuencias pueden ser trágicas.
Sí, es cuando, rápido.
Cuando llega directamente el cuerpo a cero grado, prácticamente está muerto.
Pero flota.
Sí.
Bueno, sí.
Sí, esa es la ventaja, pero ya está muerto.
Queda usted como una barra llena.
Sí, y se le agarran los otros náufragos porque dice, claro, ya que no hay telgopor.
Bueno, ejemplo de los especialistas. Si encuentras un trozo de madera, abrázalo y súbete a él.
Sí,
me lo dijo.
Sí, pero ¿dónde?
Agua potable.
Sí. Eso es difícil, ¿por qué?
¿Dónde conseguimos agua? No se vaya a tomar el agua del océano.
No.
Qué increíble morir de sed rodeado de agua, podemos pensar esto.
¿No? Eso lo dicen todos, es un diálogo clásico de un bote salvavidas.
Antiguamente.
Parece mentira que con tanta agua... Que se necesitara tanta agua para apagar tanto fuego.
No, no. Parece mentira que vayamos a morir de sed
en medio de un
océano de agua. Claro.
Antiguamente, y esto pasaba en los años 70, la gente creía que el agua de mar era buena para el organismo.
¿Quién creía eso?
¿En los 70?
Está loco.
Sí. Que tenía propiedades, por ejemplo, digestivas, que tenía vitaminas, minerales.
Sí, minerales tiene. Sí.
A mí me dijeron que vos te tomás un litro de agua de mar y te volvés loco.
¿En serio? Es letal.
Bueno, filtra agua potable, pero primero encuéntrala.
Sí.
¿Sabe que puede usar una prenda que no usa?
¿Para qué?
Una camiseta, para filtrar el agua.
Sí, ir al agua. No es cuestión de filtración.
Usted lo dice simple, pero no se puede filtrar el agua de mar, si no estaría solucionado.
Si fuera, con tres camisetas ya se hubiera solucionado el tema del agua
usted
en el mundo.
Usted pone un balde abajo. Bueno, y tira.
Busca alimentos flotantes.
Sí.
Usted todo lo que
todo
flota
flotante.
Se lo come.
Sí.
¿Qué es esto?
¿Eso es un pedazo de telgopor o una galleta de arroz? No tengo
si
muy
tiene
claro.
Suerte. Bien. Señaliza para ser rescatado.
Eso sí.
Bueno, el pito también sirve
para
el lenguaje morse hacer pedir socorro.
Y una bengala también, ¿bien?
¿Sabe lo que puedo usar
una bengala?
Sí, bengala, por supuesto. Un espejo. De tal forma que el rayo del sol usted lo hace reflejar en el espejo y hace...
Y molesta
se,
a la gente que anda por
a los que están flotando.
Se mata de risa.
Señor, lo ve de distancia, ve un brillo especial.
Sí, pero tiene que esperar a que amanezca porque son las 9 de la noche.
Claro, bueno, o sea, la noche, capitán.
Le agarra la hipotermia, bueno, ya está.
Y finalmente, utiliza algas marinas como fuente de energía renovable. Si ponte algas marinas en el bolsillo y al regresar...
¿De qué?
No.
Utilízalo para ahorrar luz.
Atención, habla el capitán. No entendieron el concepto. Les pido, por favor, la gente náufraga que está alrededor del barco, todos los que hayan recolectado algas...
Algo.
Bueno, se van a utilizar... secas, disecadas, para prender fuego. Atención.
¿Pero dónde vamos a prender fuego y dónde las vamos a secar si estamos en el agua?
No, aquellos que cuenten con gomones, botes, van a poder disecar las algas con el paso de los días y el rayo del sol y van a tener un excelente combustible natural.
¿Usted dónde está, capitán?
¿Dónde está que habla? Le sigue andando el parlante.
Yo estoy en la cabina del barco porque mi misión es, dentro de lo posible, tratar de regresar al puerto lo más pronto posible.
Pero está, ¿usted está flotando?
Usted ve, mire para adelante. ¿No ve una cabina con vidrio y un techo?
Ah, sí, pero eso es lo que quedó del barco.
Es el volante del volante del barco, estoy yo.
El timón.
El timón.
Claro, pero usted es capitán, no sabe eso.
¿Y el resto del barco?
Está todo bajo el agua.
¿Y cuántos están con usted?
Ninguno, nadie.
¿Está solo?
Y, pero el capitán es el último que se queda.
Sí, pero eso cuando se hunde el barco.
Claro, no es que no es el piola que queda flotando. Escúcheme, yo tenía entendido que cuando se hundía un barco, como se hundió el Titanic,
sí.
Lamento dar esta noticia para los que no se habían enterado, pero se hundió el Titanic.
Sí.
La orquesta sigue tocando.
Sí.
Qué belleza.
Aún con el agua. Primero por los pies, después por las rodillas. El agua por la cintura.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.